oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Una de las cosas que queremos aprender a través de estos pasajes, y creo que el Señor nos los deja allí, es para mostrarnos cuáles son las artimañas que usa el enemigo para tratar de desanimar la obra de Dios. Y también hay un ejemplo de qué acciones debe tomar el pueblo de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que vamos solamente a Nehemías y ver esas experiencias históricas para entonces eso se presente como nuestra base doctrinal. Hay aplicaciones, pero por supuesto en el Nuevo Testamento, y con esto no estoy diciendo que el Nuevo Testamento es mayor que el Antiguo Testamento, lo que estoy queriendo decir es que no voy a ir al libro de Nehemías para edificar mi doctrina. No sé si me doy a entender. Pero al mismo tiempo puede sonar contradictorio porque voy a la Biblia para edificar mi doctrina. Pero en el libro de Nehemías encuentro historia, acciones que ilustran principios establecidos en la ley de Dios y principios establecidos en el Nuevo Testamento de cuál debe ser mi posición y qué es lo que yo debo hacer. ¿Sí me doy a entender? Así que es ese nuestro deseo, hermanos, al estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué Nehemías? Bueno, mencionábamos esta mañana la condición histórica, la posición histórica de del pueblo de Israel. Tenemos tres regresos, tres deportaciones, tres regresos de Babilonia, éxodos de Babilonia. No solamente un éxodo de Egipto, que es cuando salimos del mundo, venimos al Señor Jesucristo, pero éxodo de Babilonia, cuando el Señor nos aparta de tal vez un sistema doctrinal, un sistema teológico, un sistema donde por mucho tiempo hemos estado cautivos y venimos a un deseo de encontrar libertad en el Señor y el remanente del Señor vuelve a estas verdades o a estos principios que el Señor ha establecido desde su inicio en su pueblo. Así que encontramos enemigos ya desde el capítulo, vean por favor, en el capítulo 1, en el capítulo 2 quise decir, dice en el versículo 19, cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Ellos estaban enojados. Así mire el capítulo 2, versículo 10. Oyéndolo Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El enemigo no está contento con que se procure el bien del pueblo de Dios. Y la mejor manera de procurar el bien del pueblo de Dios es a través de la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que escribía Casiodoro de Reina? Leíamos esta mañana. Y aún Cipriano de Valera decía en su introducción, oh carísimos españoles, ¿verdad?, que hicieran de la palabra de Dios su luz, porque ahí encontrarían la voluntad de Dios para sus vidas. Bueno, siempre habrá de alguna manera situaciones, enemigos en contra de la palabra, en contra de un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 4 encontramos una manera en la cual ellos presentan Sanbalat y Tobías y otros presentan un ataque, una opresión. Y uno, primero vemos aquí haciendo escarnio, burlándose. Versículo 2, Nehemías capítulo 4, ellos dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Versículo 3, estaban junto a él Tobías, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ah, no, vas a darte cuenta que pronto va a caer eso. Eso no, juzgaron sus motivos haciendo escarnio. Hay otra manera en la cual vemos a estos hombres presentando una opresión. Lo vemos en el versículo 7. Aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los armonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. De un escarnio, de una burla, ahora se convierte en una amenaza real, una conspiración. Ellos estaban preparando para venir. ¿Eran solo habladuría? Tal vez. O a lo mejor ellos estaban dispuestos a venir, pero el Señor los detuvo, sin duda que sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Es importante ver cómo responden Nehemías, cómo responden los israelitas en este tipo de actitudes. Primero, al escarnio, versículo 4, cuando ellos hacen escarnio y dicen, lo que edifican se lo va a llevar, ¿verdad? Si hubiera una zorra, lo derribará. Versículo 4, dice Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué hizo Nehemías? Oró al Señor. Señor, nos están menospreciando, están tratando de minimizar o menospreciar lo que nosotros es. Tú sabes, tú conoces nuestro corazón. Versículo 9, cuando ellos hicieron esta conspiración, ¿qué dice versículo 9? ¿Qué hicieron? Nehemías dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora, ¿qué es lo primero que hicieron en ambas situaciones? Oraron. La primera, le dijeron, Señor, mira, versículo 4, somos objeto de su menosprecio. Y cuando hacen la conspiración, versículo 9, dice Nehemías, entonces oramos a nuestro Dios. Oramos. Ahora, no solamente oraron. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos? Orar. Debemos orar. ¿Hay principios bíblicos que nos enseñan que debemos orar? Aquí está lo que hicieron Nehemías. Dice la Biblia, orad sin cesar. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón cuando la rebelión de Coré? Dice que se postraron sobre sus rostros y oraron. Entonces tenemos que orar cuando viene el escarnio, viene el se trata de desanimarnos, o cuando hay una conspiración contra nosotros por hacer la voluntad de Dios. Bueno, pero no solamente oraron. Y también es importante esto, versículo 9, por causa de ellos, dice Nehemías, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Pusieron guarda. Ahora, la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, velad, ¿y qué? Y orad, para que no entréis en tentación. Velad. Tenemos que estar alertas. Poner una guarda es, no se refiere a que levantaron una, no, poner una guarda es, sencillamente pusieron gente que estaba despierta, al tanto, para ver si esta gente venía, de día y de noche. Ahora, ahí es donde viene el versículo 10 que leíamos esta mañana. Dice que, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora, es muy interesante cómo rápidamente corre la conspiración, las palabras. Si se fijan en el versículo 12, había judíos del mismo pueblo de Israel que venían y traían estas palabras como mensajeros para amedrentar. Siempre hay personas que nada más andan de boca en boca, ¿verdad? Trayendo mensajes. Dice versículo 10, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, nos decían, y miren, ¿cuántas veces dice ahí? ¿Hasta qué? ¿Está ahí, hermano, conmigo? Estoy en el versículo 12. Nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y ante la duda, ante la... Siempre está, hay que estar levantando, teniendo guardia. Y bueno, en medio de... A veces, hermanos, no es tan difícil. Y bueno, servir al Señor, hacer algo, esforzarnos, entregar nuestras fuerzas, no es tan cansado como cuando hay una opresión espiritual. Como cuando hay alguna amenaza o alguna... La opresión mental es muy agotadora. Cuando no hay, cuando sabemos a lo mejor que alguien está diciendo cosas en contra, alguien está amenazando, alguien está hablando lo que no debe. Siempre llega la información. Siempre llega la información. De alguna u otra manera. Es... hay gente que nada más está así, llevando. ¿Y sabe qué, amado hermano? A veces podemos no estar de acuerdo con alguna cosa. Y es válido. Y lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar y aún decirle al Señor, Señor, guarda mi corazón en esto. Porque puede ser que yo no estoy, no entiendo todo lo que está detrás de eso. No entiendo lo que... Hay veces que, amados hermanos, nosotros, por ejemplo, su servidor, director de una escuela, doctorado, pero a veces vienen las maestras con alguna determinada situación, con un joven, con un niño, y me dicen, pastor, ¿qué hago? Créanme, yo no tengo el librito como para decir, página tal, filano tal, para, haga esto. Yo no soy un pedagogo, y qué bueno, ¿ves? Para no actuar en base a la pedagogía secular. Hay muchas cosas que a lo mejor en cuanto a la capacitación académica nosotros no tenemos. Pero una cosa hacemos es oramos y le pedimos al Señor que nos guíe. A veces nos equivocamos, a veces es bueno recapacitar, mejorar. A veces nuestros yo se ponen de por medio y tenemos que aprender a no ver las cosas desde mi propia perspectiva. Pero la opresión espiritual es muy fuerte. Cuando hay algo que sabemos, hay algo en el ambiente, hay algo, se dijo algo, se escuchó algo, no se está de acuerdo con esto. Pero el problema es, no es tanto que no se esté de acuerdo con algo, el problema es que no se trata el asunto. Nos conformamos a veces con hablar aquí, con hablar acá, a esto, y a veces nosotros mismos, hay judíos, así como había judíos que habitaban entre los mismos enemigos que venían y hacían escarnio de lo que se estaba haciendo, que se burlaban de los muros que se estaban levantando, que estaban haciendo conspiración. Dios nos libre de nosotros convertirnos entre enemigos entre nosotros. Predicábamos hace 2 semanas que aquí no es nuestro deseo tener dos flancos, dos campamentos aquí y haber padres contra maestros, alumnos contra maestros, hermanos contra el pastor. No, es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Y tenemos que tratar las cosas como se tienen que tratar bíblicamente. Pero esa opresión, eso no es sano. Si viene de cosas externas, bien. Pero el enemigo trata, a veces, entre nosotros mismos, oprimirnos. Eso no es sano. Y a veces sucede lo que el versículo 10 es que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Es tanto el escombro, es tanto a veces la inmadurez con la que se tiene que tratar. Es tanto a veces nuestras propias tendencias. A veces no hay a lo mejor la disposición para apoyar, y a veces las fuerzas se acaban, se debilitan, porque el escombro es mucho, y a veces no dan ganas de seguir edificando el muro. Y me dice, ¿vale la pena o no vale la pena? Pero bueno, tenemos que estar poniendo guardia, velando, velar por nuestro propio corazón, velar por el corazón de nuestros hijos, velar por, veamos como esta mañana yo se los mencionaba, y no es el darnos ni siquiera una posición de que somos los únicos o algo, no, pero mire, hermano, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos para poder criar a nuestros hijos en el temor de Dios? Necesitamos la palabra. Necesitamos a alguien que nos instruya. Necesitamos la dirección del Señor. Dios ha constituido pastores, maestros. Nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo. Estamos aquí haciendo esfuerzos. A lo mejor cada quien desde su barrera, desde su lado, uno tras otro. Pues tenemos que estar unidos. Y si hay alguna situación en la cual o no entendemos o estamos inconformes, arreglarlo en el nombre del Señor. Siempre con el propósito de apoyarnos, de hacer lo que es honorable delante del Señor. No estamos buscando de qué manera vamos a afectar y lastimar y hacer sentir mal. No, ese no debe ser nuestro sentir. Aún, ¿verdad?, si hay una necesidad en algún hermano. Debo buscar, y como lo he dicho otras veces, buscar de qué manera puedo ser un apoyo, una ayuda espiritual a ese hermano. Lo más fácil es apartarnos y decir, no, pues yo no comparto nada con este hermano. No, esa no es la actitud del Señor. Esa no es la actitud que el Señor quiere. Sí, hay mucho escombro, y otros tenemos más escombro en nuestra vida que otros. Pero fíjense también, me llamaba la atención. Ahí más adelantito está en el versículo 17, que había, fíjese lo que dice, versículo 17, los que edificaban en el muro. Había algunos que edificaban. Luego, los que ¿qué? Acarreaban y los que cargaban. Por lo menos 3 tipos de personas. Había unos que edificaban, otros que acarreaban y otros que cargaban. Hay hermanitas, ¿verdad?, que tienen que llevan sus cargas, ¿verdad? Llevan las cargas de la iglesia, ¿verdad?, ahí en sus oraciones y oran por sus hijos, mientras a lo mejor la maestra está o el maestro está aquí tratando de enseñarles. Otros acarreando, ¿verdad?, acarreando a lo mejor para que puedan hacerse y acarreando a lo mejor lo que se requiere. Y tenemos a veces que llevarnos las cargas los unos de los otros, dice la Biblia. Así dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿no? Que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos y viceversa. Hay algunas cosas en las que usted es fuerte, yo soy débil, yo soy fuerte, usted es débil. Y tenemos que cargar los unos con los otros nuestras cargas. Bueno, versículo 13, miren lo que hizo Nehemías, es muy interesante aquí. Ante esta conspiración, ante esta escarnio, ante esta opresión, Nehemías puso, versículo 13, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, y es muy interesante, lo puso ¿por qué? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ahora, las partes bajas del lugar se refiere aquellas partes del muro que todavía no se había edificado completamente. ¿Se acuerdan? Dice antes que el muro se había edificado solamente hasta la mitad. Mira el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Bueno, la conspiración estaba. En cualquier momento podían venir ellos, sea verdad o no. Bueno, esto es lo que se dice, así que hay que estar preparados. Bueno, por familias. Hay que establecernos por familias en las partes bajas. Allí hay que pelear. Donde hay necesidad, donde hay un... No se ha concluido. Tenemos que estar allí. Hay cosas que quisiéramos a lo mejor que ya fueran una realidad. Tener todo, a lo mejor, toda la infraestructura que tenemos, toda la experiencia, a lo mejor, en nuestros maestros. Todo... Nosotros como padres, quisiéramos que los padres a lo mejor respondieran como nosotros quisiéramos. No, hay necesidades. Los muros están a la mitad, pero tenemos que pararnos como familias, ahí en las partes bajas. Pero también es interesante esta frase donde dice, versículo 13, los sitios abiertos. En la versión en inglés dice los lugares altos, y también en el original los sitios abiertos. La idea es, los comentaristas mencionan, es algunas partes de los muros que ya habían sido concluidas, y especialmente a las torres. Entonces, ellos estaban por familias en las partes bajas, pero también en los lugares altos, para ver si venían los conspiradores. Pero estaban, yo creo que es bien importante esto, por familias. Hay algo también que vamos a darnos cuenta aquí, es que cada familia tenía sus espadas. Cada familia tenía sus lanzas y sus arcos. Luego, ahorita lo voy a mencionar, pero mire el versículo 14, leíamos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead, pelead. Ahora, ¿por qué voy a pelear? Bueno, debo hacerlo por el Señor. Amén. Pero aquí me dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora, llega un punto, hermanos, en que lo hacemos por el Señor, sí, pero estamos pensando en nuestros hijos. Estamos pensando en nuestra familia. Y no podemos poner a nuestra familia por encima del Señor. Pero nuestra familia, nuestros hijos son una motivación grande para hacer lo que hacemos. Porque queremos que ellos tengan temor del Señor. Entonces, tenemos que pararnos juntos para pelear por nuestros hijos. Versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Esto nos habla algunas cositas. Primero, que Dios se encarga de desbaratar el consejo y la conspiración de nuestros enemigos. Amén. A veces nosotros quisiéramos arreglar una situación y se lo dejamos al Señor, oramos al Señor y Él se encarga. Dos, que hay momentos, así como ellos, que ellos se detuvieron en la construcción del muro para poder establecer guardas y vigilias. Hay momentos en que tendremos que estar con mayor alerta por la situación que está pasando. A veces tendremos que detenernos, a lo mejor en un esfuerzo eclesiástico, por decirlo así. Alguna actividad, alguno de esto, porque mejor detenernos, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Hace años, y creo que desde entonces no lo he hecho, pero una vez, todavía estábamos en la casita de, no sé si estábamos aquí o en la casita, ahí en Las Palmas. Había algunas necesidades, situaciones que estaban sucediendo en la pequeña iglesita que es en aquel tiempo. Y un miércoles yo le dije a los hermanos, hermanos, ¿saben qué? Este miércoles no voy a predicar la palabra de Dios. Este miércoles vamos a orar solamente. Vamos a orar solamente. Y Dios bendijo esa tarde. Recuerdo todavía la oración de una de las hermanas, dando testimonio, decía, dice, el pastor, dice, se detiene y para orar, quiere decir que hay alguna necesidad, hay una necesidad. Tenemos que analizar nuestro corazón, hay una necesidad. Nuestros corazones a veces son los mismos que están conspirando internamente. Pero Dios se va a encargar y a veces tenemos que detenernos y después volver. Como dice el versículo 15, volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban, versículo 17, en el muro, los que acarreaban, leíamos, mencionábamos, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Y bueno, con una mano, en una mano la dice, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y bien debe haber un equilibrio en la edificación de la iglesia y también en la defensa de la iglesia. A veces predicamos sobre, se debe predicar sobre ciertas cosas, en contra de ciertos movimientos que van en contra de lo que es el Señor, y tenemos que predicarlo, pero no podemos edificar la iglesia en base a esa predicación. Necesitamos edificar la iglesia con la palabra del Señor. No vamos a estar siempre con la espada, presentando una defensa o hablando de aquellos que no hacen las cosas bien. No, tenemos que enseñar lo que es correcto. Versículo 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Aquí hay otra verdad que es interesante, leo hasta el versículo 20, dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra. Ahora, es interesante que cada quien tenía su parte en este muro. Y estaban unidos en cuanto a la edificación, pero estaban separados en cuanto a distancias. Y sabían que en el momento que sonara la trompeta, el que traía la trompeta estaba junto al gobernador que era Nehemías, estaba junto a mí. Y si venía la lucha por un determinado flanco, ¿verdad? Pues ahí, y a tocar la trompeta, y vénganse todos, nos unimos. Dice, el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Les decía yo que cada familia tenía su espada. Mientras ellos estaban trabajando, había algunos con su espada y todo eso. Nosotros, como familias, habremos de enseñar a nuestros hijos en nuestro hogar. Es bueno abrir las escrituras en casa. Es bueno edificar allí en casa, en esos corazones. Pero también es importante cuando nos congregamos, al sonido de la trompeta. Isaías 58, alza tu voz como trompeta, dice. Es importante cuando venimos a la iglesia, cuando venimos y el Señor nos insta, nos inspira, nos reta para nosotros ir y volver a nuestro muro, a nuestra parte, a nuestro tramo, ahí en casa. ¿Qué cosas hay que edificar en casa para esos muros, para la vida espiritual de nuestros propios hijos y en general para que esto sea una bendición para la iglesia? Pero hay momentos en que hay que venir, ¿verdad? Y al sonido de la trompeta. Por eso es que les animamos a venir a escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra. La mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Mire, hay constante, es todo el día, ¿no? Desde que salía el alba hasta las estrellas. Versículo 22, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Entonces, hay momentos, hermanos, que tenemos que estar al pie del cañón, tanto en la noche como en el día. Centinela, de día en la obra. Tenemos que estar vigilantes de lo que está pasando. He mencionado algunas veces, ¿verdad?, que la importancia de cuando, yo creo que, no sé si a ustedes le pasa, pero yo creo que sí, que antes de irse a dormir, por lo menos los que somos la cabeza del hogar, de algo tenemos que preocuparnos, y es de que todo esté cerrado en casa. Le ha tocado que se levanta de la cama a ver si está cerrada la puerta, ¿verdad? A mí me ha tocado, a veces me quedo dormido algo así y al otro día resulta que se quedó una puerta abierta. Les ha tocado que se queda la puerta abierta, no la puerta abierta, pero cerrada, pero sin el seguro. Y uno dice, ay, y está uno constantemente vigilando, vigilando, vigilando. Hay que estar como centinelas de en la noche. Los tiempos lo demandan. De día en la obra, de noche sirviendo de centinela. A veces nuestros hijos están dormidos y ahí está la mamá orando. O el papá, ¿verdad?, leyendo la palabra, orando. Y hay cosas. Nuestros hijos a veces están bien dormidos. Ellos están dormidos. Para levantarlos, ¡ah, qué problema! Y uno se levanta, ¿verdad?, desde las 5 de la mañana. A veces 4, 4:30, dependiendo lo que hay uno cenado. No, no sé. Dependiendo, pero a veces uno se levanta, hermano, y uno empieza a pensar. Ahí está uno acostado. Y está uno pensando, 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 pensando. ¿Le ha tocado a ustedes? Orando, orando, orando. A veces yo le pido al Señor perdón. Ay, Señor, perdóname, no me hinqué para orar. Pero ya tengo una hora aquí despierto y estoy orando, orando. Y no, yo creo que no hay problema en orar acostado, mientras no sea esa mi costumbre, ¿verdad? Me voy a poner a dormir, ¿no? Todo tiene su lugar, su momento. Hay ocasiones en que uno se arrodilla, pero a veces uno está despierta y está uno como centinela. A veces al Señor le permite a uno que se le vaya el sueño, ¿no? Y hace años, ¿verdad? Recuerdo que aprendíamos que a veces se nos va el sueño, pues pensemos en orar por alguien. Por algo el Señor nos levantó de noche. Y a veces hay que estar de centinela. Y cuando la opresión está más fuerte, cuando la conspiración, cuando el escarnio, los ataques, cuando vemos la necesidad en una familia, en uno de nuestros hijos, ay, hermanos, el Señor lo mantiene uno en vela, en vela. El problema es que a veces nos acostumbramos al problema, ¿no? Nos acostumbramos a la situación y dejamos de velar. Dejamos de velar, vemos a nuestros hijos, bueno, ahí ya más o menos algunos ya la llevan. Y dejamos y tendemos a... No, hermano, tenemos que estar en vela. Dios nos ayude. Y fíjese lo que dice el versículo 23 de Génesis. Yo sigo con Génesis, ¿no? Espero que usted no esté en Génesis. Esté en Nehemías. Mire lo que dice. Ni yo, dice Nehemías. Nehemías 4:23. Ni yo, ni mis hermanos. Y me gusta la siguiente frase. Ni mis, ¿qué dice? Ni mis jóvenes. Me gusta esa frase. Ni mis jóvenes. Eso quiere decir que había jóvenes que estaban allí con Nehemías. Ni mis jóvenes. Ni la gente de guardia que me seguía. Hay otros que son gente de guardia, que están allí para apoyar, que están allí para lo que se ofrezca. Ahí había un grupo que estaba dispuesto. Dice, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y la Biblia dice que debemos... Hay un principio en el Nuevo Testamento, bueno, ¿qué dice la Biblia? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A veces no debemos bajar la espada solamente para lo indispensable. No podemos relajarnos. Entonces, encontramos dos principales ataques: escarnio, conspiración, y vemos cómo responden ellos: oración, guardas y tener la espada lista. Tener la espada lista. Tener el mismo, acudir al mismo llamado cuando la trompeta suene. Ahora, en el capítulo 5, amados hermanos, encontramos una necesidad en el pueblo de Dios, pero ya es una necesidad interna. Había un problema interno. A veces la lucha es interna. Y lo encontramos en Nehemías 5. Vamos a leerlo, por favor. Yo leo en voz alta, ustedes sigan la lectura. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres. ¿Contra quién? Sus hermanos judíos. Bueno, pues no que los enemigos eran Tobías. No, contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿A quién le pidieron prestado grano? A otros judíos. Y le dijeron, sí, toma, yo te presto. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras viñas, sobre nuestras tierras y viñas. Ustedes saben, lo hipotecaban, ¿sabes qué? Te presto, préstame, aquí está mi tierra como garantía, préstame, tengo que pagar impuestos, tengo que pues darle comer a mi familia, van a venir tiempos mejores, te regreso el dinero. Pero bien, versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otras. Aún algunos judíos habían entregado a sus propias hijas e hijos como siervos a otros hermanos judíos, pues por la necesidad. ¿Cuál era el problema? Bueno, vamos a seguir leyendo y tratar de verlo. Versículo 6 dice Nehemías, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Yo me enojé. Y entonces, versículo 7, lo medité. Yo consulté conmigo mismo y reprendí, dice, a los nobles, gente de dinero, y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, y se pone él como ejemplo, Nehemías, dice, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros, ¿vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También, dice Nehemías, yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Les hemos prestado dinero. Quitémosle ahora este gravamen. El problema no era el perdonarles el dinero que se les había prestado. Hay una responsabilidad. Me prestan un dinero, recibo una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamo? Una bendición, recibo un apoyo. No es que no tenga yo que restituirlo. A veces el Señor da de una manera que no tengo que regresarlo, amén. Pero a veces se me da algo y es parte de mi responsabilidad regresarlo. Es parte de mi responsabilidad cumplir con un, si estoy recibiendo un servicio o un apoyo académico o instrucción, es lo más lógico y lo más sano y lo correcto, contribuir. Recibo una ayuda académica, uno recibo una ayuda, una clase, bueno, yo pago, muy bien. Pero el asunto aquí era el interés que le estaban cobrando a los hermanos. Les estaban cobrando intereses. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio 23, 19 y 20, les voy a leer ese pasaje, Deuteronomio 23, 19 y 20, dice así, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Es claro que no voy a exigir interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Yo doy un apoyo, no exijo interés. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué estaban haciendo estos judíos? Estaban exigiendo interés. Estaban demandando, estaban poniendo gravámenes, estaban exigiendo de alguna u otra manera que les pagaran no solamente lo que les habían prestado, sino un rédito. Un rédito. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, voy a seguir leyendo y ahorita lo mencionamos. Dice, versículo 10, vuelvo a leer. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ese es el punto, el interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, versículo 13, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Bueno, es interesante este pasaje, hermanos. Creo, algunos podrán decir, bueno, les perdonaron todo. Según lo que yo veo, les devolvieron sus tierras, Pero finalmente lo que les habían prestado, bueno, aquí está tu tierra, no otra vez, pues trabájala y paga. Pero dejaron de exigir interés. Dejaron de exigir interés. Ahora, yo no quiero, es obvio que aún en nuestra práctica de las cosas seculares, en el sentido secular, porque a veces hay pagos de por medio para la misma, algo espiritual, que es la academia, las clases de instrumento o lo que sea, pero no hay un interés, es decir, no vamos a exigir interés. No vamos a exigir interés. Ya, yo le he dicho, inclusive una vez yo le dije a una familia de la iglesia, no se preocupe, si va para adelante. Nosotros no vamos ni a demandar ni nada, sino para... Nosotros confiamos en que el Señor le va a guiar a usted para cumplir con lo que tiene que cumplir. Ahora, ¿y qué hacemos cuando sencillamente no se ve interés en cumplir? Pues esperamos en el Señor. Así de sencillo. Porque el Señor es el que sostiene. Pero el punto no es, aquí hay una práctica, no vamos a exigir interés. Pero espiritualmente, tratando de meditar en este pasaje, y créame que estoy abierto a un escuchar de ustedes, se acercan con su servidor para una aplicación espiritual al respecto. Yo puedo exigir de una persona, a lo mejor no un interés monetario, pero a lo mejor hago algo por alguien y exijo, a lo mejor que me trate de cierta manera. A veces uno hace algo y lo hace de todo corazón, ayudar a un hermano, y uno esperaría que por lo menos el hermano fuese agradecido. ¿No es cierto? Es lo menos que se espera. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa a veces? Uno ayuda a alguien o alguien nos ayuda a nosotros y uno no es ni siquiera agradecido. Ni siquiera agradecido. Y el que ayuda se queda con esa espinita ahí clavada. Oye, pues ni siquiera es. Pero yo tengo que guardar mi corazón. Yo tengo que guardar mi corazón. Dice la Biblia, no exijas interés. Ya lo hiciste. Oye, pero es que se esperaría, ni siquiera. Guarda tu corazón. Si vas a hacer algo, hazlo como para el Señor, no para los hombres. Ahora, hay otras situaciones que podemos aplicar esto. A lo mejor alguien nos ha faltado. Ha habido una falta y nosotros hemos contribuido con nuestra misericordia, podemos decirlo así. Con nuestro perdón. Alguien me falló, alguien me faltó y ahora yo digo, ok, está bien, lo perdono. Pero después todavía exigimos el interés. No sé si me voy a entender. Traemos todavía la resaca allí, por usar una expresión. No perdonamos. Se nos todavía está en nuestra memoria. Y es natural. Digo es natural porque el enemigo lanza dardos de fuego. Y a veces tuve una situación con alguien y traté y ayudé y perdoné y a lo mejor hace otra. Y uno dice, pues sí, mira. Yo tengo que guardar mi corazón. Estamos exigiendo interés. Dice aquí, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Está en el versículo 7 y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Exigís interés. Y estamos viendo aquí que internamente estaba habiendo un problema que estaba y habría de afectar también la edificación de Jerusalén, la edificación de los muros. A lo mejor alguno de nosotros, alguno de nuestros hijos hizo algo incorrecto y eso se arregló y se trató con una situación, pero ahí la traemos. Y siempre Cuando hayamos de hablar de alguien o levantar juicio contra alguien, rápido vamos acá. Ay, ¿te acuerdas de? Oye, espérate, no, ya no se había ya pagado eso. Y sacamos el interés simple y compuesto y todos los que usted quiera. Ahí acumulado. Tenemos que guardar nuestro corazón. Oh, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay cosas que se anidan en el corazón. Hay cosas que podemos, ahora estaba hablando en el contexto de hermanos, pero a lo mejor entre cónyuges. A lo mejor un cónyuge faltó, falló. Un cónyuge no hizo las cosas como debería. Fue falto en una área. Hubo perdón de por medio, pero a veces el cónyuge que se siente como él es el que contribuyó con el perdón, exige interés. Exige interés. Ah, sí, otra vez. Y es que me acuerdo. Bueno, pues. Y estas cosas vienen a debilitar internamente una obra espiritual que Dios quiere hacer. Como individuos, como hogar, como iglesia. Sí, amados hermanos. La Biblia dice que tenemos que soportarnos y tenemos que perdonarnos. Como también Cristo nos perdonó. Creo que es muy interesante aún. Pareciera que la historia continuara esto, que están en el muro y luego Tobías y Sanbalat y... Pero de repente, pum, ni capítulo 5 de Nehemías. Un problema interno. De hermanos exigiendo interés. Y listos para afectar la heredad. Listos para tomar las hijas. Ah, ya tomaron a la hija como esclava. Y ya tomaron al hijo como esclavo. Y ya nomás falló el hijo aquí. Pum, y zas, y otra, y otra, y otra. Y a veces pareciera que nos deleitamos en levantar juicio los unos con los otros. Guardemos nuestros corazones en esto, hermanos. Vayamos a Nehemías capítulo 5, versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Ahora es interesante este, y con esto vamos a concluir esta tarde. Nehemías, como gobernador, ya tenía 12 años, según lo que aquí se menciona, como gobernador. Pero dice ahí al final del versículo 14, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. En pocas palabras, lo que nos dice aquí es que Nehemías tenía un sueldo, estoy seguro, ¿no? No trabajaba de gratis, tenía que subsistir. Yo creo que tenía un buen sueldo, pero un hombre que usaba lo que el Señor le proveía del rey para sí mismo, para su propia manutención y aún para apoyar a otros. No era un vividor del gobierno, por decirlo así. No era una persona que que se aprovechaba de las circunstancias. También él dice en el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte. Yo restauré mi parte. Y esto nos enseña, aún como parte de una obra y aún del liderazgo de una obra, pues nosotros no podemos y no debemos aprovecharnos de las situaciones, de las circunstancias. Es decir, aún, lo pongo solamente como un ejemplo, en la academia cristiana, todos los maestros que tenemos nuestros hijos en la academia cristiana, pagamos lo que es. Pagamos lo que son las clases. Yo agradezco aún a los mismos hermanos que tienen a sus hijos, que tocan en el ensamble para la iglesia, aún nuestros maestros. Usted sabe lo que cuesta un instrumento para que ellos toquen, vengan y toquen, ¿verdad? No se les paga por, o sea, tan solo un instrumento, que voy a cambiar de instrumento, mantener un instrumento. Todo eso, y así lo hacen también otros hermanos, y lo hacen para el Señor. Esta es la actitud que tenemos que ver, no de qué manera voy a ver aprovecharme de la situación, sino de qué manera voy a dar. Escuchaba de alguien, decía, quisiera mejorar mi instrumento. Y yo me pongo a pensar, porque mejorar un instrumento, eso implica. Bueno, ¿y para qué? Bueno, porque quiero que suene mejor para adorar al Señor. Bueno, la iglesia no se va a detener y decir, ay, bueno, cambió su instrumento, vamos a darle, porque va a cambiarse. En ocasiones lo hemos hecho, cuando el Señor ha puesto en el corazón, a lo mejor de algo, de apoyar en algo, pero el corazón del Hijo de Dios, yo no puedo estar dependiendo a ver de qué manera la iglesia me va o los hermanos me van a sacar. Tengo yo que hacer mi parte. Hay una parte de una obra de este muro, restaurar mi parte. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me estás a entender, hermano? El punto que estoy. Y bueno, todos nos va a costar, todos nos va a haber un precio. Pero tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. Hay hermanos que vienen, hacen su labor, a veces dan sus fuerzas y lo hacen sin recibir un quinto. Aún los que recibimos una ofrenda, tenemos que estar bien al pendiente de que realmente desquitamos. Y lo digo porque no estamos llevando cuenta de las horas y eso, pero desquitamos nuestro salario. Sea mucho o sea poco, lo desquitamos. Lo desquitamos. En ocasiones, ¿verdad? Las maestras, ¿verdad? Especialmente cuando va empezando el ciclo escolar, ya me conocen a veces les digo, bueno, pero cuiden la economía. Y a veces ellas quieren poner esto, poner el otro. Y a veces hay situaciones en las cuales, hay ministerios en los cuales todo lo que las maestras hacen en su salón y que adornan, ellas lo ponen. Aquí en nuestra iglesia, al principio, había que adornar esto, había que adornar otro. Yo no decía nada y de repente estaba adornado. Y decía, pues uno no es tonto, ¿verdad? Eso no. Y yo me acercaba con la maestra, a ver, maestra, qué bien quedó esto. ¿Y? ¿De dónde? No se preocupe, pastor. Sí, pero por. Yo lo quise hacer por mi salud. Ah, bueno. Y a veces lloraba, digo, Señor, ¿debo hacer algo? ¿Podemos hacer algo como iglesia? Le quito la bendición, usted sabe. Sí. Pero en ocasiones me acerco, está bien, danos lo que es y vamos a contribuir con esto. No estamos viendo, a ver, y no estamos tratando de a ver de qué manera le sacamos. No, hay un deseo de servir. A veces me dirijo con alguno de los maestros, y le digo, hermana, ¿me puedes ayudar? Su labor es académica, ¿me puedes ayudar? Puedes checar los baños. Te encargo esto. Y gracias a Dios, ninguno de ellos dice, ay, pastor, ¿no? Sí, pastor. A veces dice, ¿sabe que no podré esto? ¿Podría hacerlo otra ocasión o esto? O venir. Ese es el corazón que tenemos que tener. Ese es el corazón. Yo agradezco al Señor por la ofrenda que la iglesia nos da como siervo de Dios. Gracias a Dios por la ofrenda que se les da a los siervos en la iglesia. Pero ninguno de ellos, gracias a Dios, está, pues, ¿sabe qué, pastor? No me alcanza esto y el otro. Varias ocasiones yo me acerco, hermano, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Ah, sí, pastor, Dios ha sido fiel. Dios ha provisto. Nunca he escuchado de un hermano, de un siervo en la iglesia, que me diga, ¿sabe qué, pastor? No me ha alcanzado, no sé. Siempre. Dios es fiel. Dios es fiel. A veces, uno de los temores cuando empezamos a ayudar económicamente a algún hermano, o empezamos a hacer alguna labor, y hay una retribución económica, el temor es la tendencia, la tentación es a perderle el amor a la obra y hacerlo por un compromiso. Hacerlo por un compromiso. Dios nos guarde de eso. Deberíamos verlo como un privilegio. Amén. Un privilegio. Ahora, y debo concluir, hermano, pero he hablado de los que son siervos, pero los mismos hermanos, hermanos que nos apoyan de una u otra manera. Ustedes dan sus diezmos, ustedes, para la obra del Señor, ¿verdad? Y a veces se les pide algo más, se les cobra algo, se les pide una cooperación. Últimamente hemos tratado de no pedir alguna cooperación en algunas actividades. Ah, tenemos alguna actividad, le digo a los hermanos, traigan lo que puedan. Siempre le pido al hermano Dante, que es el tesorero, hermano, puedes comprar algunas cosas para tener. Y a veces ponemos una canasta para que se ofrende algo, a veces no, y bien. Qué bueno, gracias a Dios. Los hermanos reconocemos que dan sus ofrendas, dan sus diezmos. Si usted está siendo fiel al Señor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo no puedo ver la cosa y decir, bueno, pues yo doy mis diezmos, ¿por qué nos están cobrando? Tengo que tener un espíritu dispuesto a dar, a hacer mi parte. Este espíritu debe ser parte de la obra del Señor. Bueno, hermanos, espero que estas cosas que tienden a ser prácticas, sean de ayuda para guardar nuestros corazones y enseñarnos cómo hacer la obra de Dios. Todo lo que le venga a la mano por hacer, hágalo según sus fuerzas. Y todo lo que haga, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Amén. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, amados hermanos, hemos hablado ahora del capítulo 4, capítulo 5. Seguiremos hablando de estos capítulos de Nehemías. Hay cosas importantes que aprender como remanente del Señor en estos últimos días. Oremos al Señor.